Día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, como siempre con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este lunes 4 de diciembre de este año 2023. En estos próximos 30 minutos vamos a volver a conocer y a reiterar los cargos que se conocen, o sea, los cargos imputados al ex embajador de Estados Unidos que está acusado de supuestamente espiar para Cuba. Precisamente estos cargos se han dado a conocer en una corte federal del sur de la Florida. Tendremos también la información con respecto al juicio contra los manifestantes de Nuevitas en Camagüey, cuándo va a comenzar. Tomás Cardoso estará como cada día con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que tendremos más informaciones. El equipo aquí continúa. El ingeniero de sonido es Juan Pendaz. Nuestra productora es Patricia Martínez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
El juicio contra los manifestantes de 2022 en Nuevitas, Camagüey, comienza el próximo miércoles. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Tribunal Provincial de Camagüey juzgará esta semana a 14 residentes de la ciudad de Nuevitas en la provincia de Camagüey que salieron a protestar en agosto de 2022 por los prolongados apagones y en reclamo de libertad y una mejor calidad de vida.
El juicio lo planificaron el día 6, 7 y 8 de diciembre. Se realizará en la provincia de Camagüey en la sala de la seguridad del Estado.
Confirmó a Martí Noticias Daimarelis Echeverría Bielsa, esposa de uno de los encausados, José Armando Torrente. La fiscalía solicita 15 años de privación de libertad por sedición, resistencia, atentado y desórdenes públicos para Mayelín Rodríguez Prado, Ediolvis Marín Mora, Jimmy Johnson Agosto y José Armando Torrente Muñoz, para Lisdán Cabrera Batista, 11 años. El órgano acusatorio pide a Jenny Artola del Sol, Daiber Leiva Vélez, Keiler Velázquez Medina, Michael de Jesús Menéndez Vargas, Fran Alberto Carrión Suárez, Fray Pascual Claro Valladares, Yanelis Valladares Jaime y Lázaro Alejandro Pérez Agosto, 10 años de prisión para cada uno por los mismos delitos. Wilker Álvarez Ramírez enfrenta una petición de 4 años de privación de libertad por encubrimiento de sabotaje. Los principales argumentos de la fiscalía están basados en el presunto involucramiento de los imputados con grupos de WhatsApp y sitios que incitaron a los ciudadanos a realizar acciones contrarrevolucionarias y violentas encaminadas a desestabilizar el sistema sociopolítico. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El preso político Mario Alberto Hernández Leiva fue sacado el día 2 de diciembre de la celda de castigo donde se encontraba aislado desde el mes de noviembre en la prisión de Valle Grande en La Habana. Así lo dijo a Martín Noticias José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República al que pertenece Hernández Leiva.
Lo que está pasando con nuestro hermano vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República y delegado nacional del Movimiento Democracia, Mario Alberto Hernández Leiva, preso político, ahí en la prisión de Valle Grande. Me decía su esposa que estando dentro de su compañía, llegaron unos oficiales y cuando lo vieron se pusieron a discutir con él y él le dijo que Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y que el Partido Comunista todos eran unos asesinos, unos ladrones y gritó allí bien fuerte: abajo Miguel Díaz-Canel, y abajo Raúl Castro y abajo la Revolución Cubana. Bueno, en ese momento ahí le mandaron un grupo de matones oficiales de allí, carceleros, y bueno, se lo llevaron para la celda. Eso fue el día 23. Y el día 2 de diciembre de este mes que estamos en curso, bueno, fueron y lo sacaron. Este abuso es constantemente con los presos políticos que no se dejan doblegar. Y Mario Alberto Hernández Leyva es un patriota que nunca se ha dejado doblegar, y sabemos, y están las denuncias, que lo han tratado hasta dejar de inválido de tanta tortura que le han hecho.
El activista de 55 años, preso político en dos ocasiones anteriores, está acusado por el delito de resistencia.
Ancianos en Cuba recurren a la caridad ante la indiferencia del Estado, según testimonios recogidos en la isla. Ibel Pacheco ofrece el reporte.
En total desamparo se encuentran muchos ancianos en Cuba. Así lo muestran testimonios recogidos en La Habana por el activista Carlos Milanés, enviados a Martí Noticias. Carlos Avilés Martínez, quien asegura haber trabajado para Medicina Legal y Criminalística desde la capital cubana, cuenta su historia.
Yo fui miembro de Medicina Legal y Criminalística. Estuve en una universidad de medicina 25 años. Me fui de la universidad y no pedí derecho ninguno. Vivo de la calle en estos momentos, como hasta de los tanques de la basura.
Otro de los entrevistados, quien se identifica como Víctor Mariño Corrioso, asegura haber sido médico. Indica que en este momento no recibe una pensión.
Soy médico.
¿De qué
médico? Soy doctor Víctor Mariño Corrioso Colás.
¿Usted no recibe chequera del gobierno?
Nada, nada.
¿Ningún organismo lo ayuda?
La gente es la que hace caridad.
Ah, la gente.
El gobierno está ajeno a todo esto.
Según datos publicados en octubre por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, el grado de envejecimiento en Cuba es del 22,3% del total de la población. Desde Santo Suárez, Dunia Medina asegura que hay ancianos mendigando en las calles porque su pensión es poca ante la inflación que se vive en el país.
Le voy a decir, yo he ido caminando y me han dicho, se me ha parado personas adelante, sí, ancianitos, me han dicho, ¿tienes un pedazo de pan que me den? Y en la basura, registrando, abriendo java con java y preparando lo que es comida para yo comértelo.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Los reclutas cubanos han comenzado a aparecer en posiciones militares del frente de guerra en Ucrania, donde los rusos graban con ellos divertidos TikTok en los que le enseñan a hablar el idioma, según revela un video publicado por Infolatpal en Telegram. En las posiciones de las tropas rusas se presentaron mercenarios cubanos, quienes firmaron un contrato con el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa a través de la Comisaría Militar de Tula y otras ciudades, recuerdan ese post, esa red informativa. En el mes de septiembre, Infonapalm reportó sobre el hackeo por parte de informáticos ucranianos de los buzones de correo electrónico de la Comisión Militar de Tula en Rusia, con documentos que revelaban la contratación de mercenarios cubanos.
Y los gobiernos de Irán y Cuba han reforzado su relación bilateral frente a las sanciones de Estados Unidos. Los detalles con la agencia AFP.
Irán y Cuba buscan cooperar más estrechamente para hacer frente a las sanciones de Estados Unidos. Eso afirmaron el lunes sus presidentes, en el marco de una visita de Miguel Díaz-Canel a Teherán, la primera de un mandatario cubano en 22 años. Su homólogo Ebrahim Raisi, que había viajado a La Habana en junio, aseguró que lo que puede neutralizar el impacto de las sanciones es el intercambio de competencias entre los dos países. Díaz-Canel, que llegó la víspera a Irán tras participar en la conferencia del clima de la ONU en Dubái, dio las gracias a Irán por su apoyo frente al embargo estadounidense, al que calificó de cruel. Ambos presidentes aprobaron 7 acuerdos de cooperación en los sectores de la salud, la agricultura, la tecnología y la minería, entre otros.
Y hoy lunes comenzó en Barcelona, en España, la cuarta edición del Festival de Cine Instar, que organiza anualmente el Instituto de Artivismo Hannah Arendt y preside la artista Tania Bruguera. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
El festival contará con proyecciones en Barcelona, París, Nueva York, Miami, Ciudad de México, Buenos Aires y Sao Paulo, así como una programación online para Cuba. Se trata de un evento que apoya la producción independiente a escala internacional, especialmente la de aquellos países donde se encuentran amenazadas las libertades de expresión y creación. Su director artístico, el cineasta cubano José Luis Aparicio, explicó las particularidades de este año.
Presentaremos esta vez una sección competitiva con unos 15 títulos estrenados desde 2020 hasta la fecha y que aspiran al premio Nicolás Guillén Landrián, que decidirá un jurado internacional y será otorgado a la película que mejor aborde desde el lenguaje cinematográfico una situación o temática tabú en su sociedad correspondiente.
La mayoría de las películas en concurso son dirigidas por cubanos dentro o fuera de la isla, pero también participan realizadores de países con realidades cercanas a las de Cuba, como Nicaragua, Venezuela, Irán y Haití.
También nos interesa generar espacios para seguir dialogando y pensando sobre nuestro cine, realizado ahora en la mayoría de los casos de los cineastas presentes en la muestra desde el exilio, y eso nos parece una problemática que atraviesa el festival y que ha influido de gran manera en el diseño de su nueva estructura transnacional, simultánea y itinerante.
Los organizadores del Festival de Cine Instar buscan visibilizar y promocionar algunas de las obras más relevantes del cine cubano independiente estrenadas desde el inicio de la década, así como contribuir a su diálogo con otras cinematografías del sur global. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
12:41, estamos en tiempo de conocer qué tiene preparado para hoy en este inicio de semana en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, como siempre, los lunes dándole seguimiento a la situación que enfrentan los presos políticos y también reos comunes en los sistemas penales cubanos. Vamos a tener, pues, información sobre cómo anda la canasta básica. Estamos hoy a 4 de diciembre. Hace escasamente algunas semanas, varios ministros cubanos que tienen que ver con la producción y el reparto de la canasta básica participaron en una mesa redonda donde anticiparon que se intentaría hacer por parte de las autoridades del país un esfuerzo superior para abastecer algo de cara a la festividad del mes de diciembre. Claro. Hemos hecho un recorrido, lo vamos a hacer hoy, por varias provincias. Azúcar, en algunos casos, y otros casos, 3 libras de arroz, lo que han dado hasta el momento. Sí, parece que las promesas son también incumplidas. Y también, pues, esta noticia que está fluyendo de última hora, ya fueron presentados oficialmente cargos contra el espía cubano, al servicio del gobierno cubano, ex diplomático norteamericano, el señor Víctor Manuel Rocha, 40 años de experiencia como miembro de la Seguridad de Estado.
Así es.
Es una cifra importante, y poner esto en perspectiva con la información que está fluyendo.
Pues estaremos, como siempre, pendientes de toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
minutos del mediodía y continuamos con más noticias. Como hemos informado, un ex embajador de Estados Unidos en Bolivia ha sido acusado de conspiración para actuar como agente de Cuba, según mostró un expediente judicial hoy lunes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Documentos judiciales recientemente revelados alegan que el ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, Manuel Rocha, participó en actividades clandestinas en nombre de Cuba desde al menos 1981. También fue acusado de actuar como un agente extranjero ilegal y de utilizar un pasaporte obtenido mediante una declaración falsa, según un documento judicial presentado este lunes en el Distrito Sur de la Florida. Rocha, de 73 años, tuvo una carrera de 2 décadas como diplomático estadounidense, incluidos altos cargos en Bolivia, Argentina y la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. El documento de acusación relata los vínculos ilegales de Rocha con los servicios de inteligencia de Cuba desde 1981, cuando se unió por primera vez al Departamento de Estado, hasta mucho después de su salida del gobierno federal, más de dos décadas después. El FBI se enteró de la relación el año pasado y organizó una serie de encuentros encubiertos con alguien que pretendía ser un agente de la inteligencia cubana, incluida una reunión el año pasado en la que Rocha dijo que los servicios de inteligencia del gobierno cubano le habían ordenado vivir una vida normal. Se espera que comparezca ante un tribunal este lunes y no quedó claro de inmediato si tenía un abogado. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Y la COP28 avanza con el compromiso de los líderes mundiales de apoyar la agricultura sostenible, la promesa de Estados Unidos de reducir las emisiones de metano y el debate para aumentar la capacidad nuclear que ha generado fuertes críticas. Esta información llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
Más de 160 líderes mundiales están reunidos en Dubái para revisar el Acuerdo de París, un compromiso que asumieron para frenar el aumento promedio global de la temperatura a 1.5 grados centígrados, es decir, intentar detener el calentamiento global para que el planeta Tierra siga siendo habitable. Hasta ahora el debate ha estado centrado en el financiamiento de la lucha contra el cambio climático, la reposición del Fondo Verde para el Clima, la duplicación de los recursos financieros para la adaptación y la puesta en marcha del Fondo para Pérdidas y daños fundamentales. Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, expresó durante su intervención en el evento:
la urgencia de este momento es clara. El reloj ya no corre, está golpeando y debemos recuperar el tiempo perdido. El presidente Biden y yo tenemos un profundo sentido de responsabilidad en este momento. Invertimos aproximadamente $1 billón durante los próximos 10 años para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Por otro lado, la polémica se centró en el debate sobre la energía nuclear, mientras una veintena de países piden triplicar su capacidad mundial para 2050. Algunos prefieren apostar por el desarrollo de las energías renovables y al menos 118 naciones se comprometieron a triplicar la capacidad de esas energías a nivel mundial para el 2030. Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, dijo durante su intervención:
Aquí haremos la primera evaluación global del Acuerdo de París. En la COP29 definiremos un nuevo objetivo cuantificable de financiamiento. Vamos a formar nuestros nuevos aportes.
Sala de redacción, Voz de América.
Al menos 11 muertos en la erupción del volcán Marapi en Indonesia, la AFP informa.
Los servicios de emergencia informaron el lunes que al menos 11 personas murieron y una docena seguían desaparecidas, al cabo de una noche de búsqueda en la que 3 senderistas fueron encontrados con vida. La erupción del monte Marapi, en la isla de Sumatra y de casi 2.900 metros de altitud, expulsó una columna de cenizas de 3 kilómetros de altura, lo que impide las evacuaciones en helicóptero. El tiempo no está siendo amistoso con nosotros. Como pueden ver, todavía hay niebla alrededor de la zona, por no hablar de las cenizas que todavía están allí. Así que estos son los retos a los que nos enfrentamos. El Marapi, cuyo nombre significa la montaña de fuego, es el volcán más activo de Sumatra. Las autoridades han impuesto una zona de exclusión de 3 kilómetros alrededor de su cráter. Desde los pueblos más cercanos recibieron mascarillas y la orden de permanecer en sus casas.
Y San Agustín es el pueblo más antiguo de Estados Unidos. Está aquí en la Florida y fue fundado por españoles hace casi 500 años. Además de ser un atractivo lugar turístico durante todo el año, en esta época de diciembre, se vuelve un lugar casi obligado a visitar por el escenario del Festival de las Luces. José Pernalete estuvo allí y tiene este informe.
La conocida Noche de las Luces es la tradición más esperada de la temporada, en la que más de 3 billones de bombillas alumbran las que son consideradas como las semanas más alegres del año.
Oh, hermoso, hermoso. Primera vez que me toca. Y vinimos únicamente a ver la apertura del alumbrado.
Y es que no queda ni un solo rincón a oscuras. Todas las calles y edificios de este pequeño pueblo se visten de luz por varias semanas, un espectáculo que le ha otorgado a San Agustín el reconocimiento como una de las 10 exhibiciones navideñas más deslumbrantes del mundo, según National Geographic.
Siempre hay una visita constante, un flujo de turistas.
Y bueno, para contagiarnos de la magia, nos unimos a Luis Salva, guía en un un recorrido que se hace a través de la calle Magnolia. Por cierto, una de las vías más fotografiadas del país.
Mejores playas al norte de la Florida, ¿verdad? Está la playa de Vilano, la playa de San Agustín Beach. Son sitios interesantes y la gente viene buscando arena, buscando sol, sobre todo en el verano.
Cada año, San Agustín recibe a más de 7 millones de visitantes, tanto habitantes de otras partes de Estados Unidos como extranjeros en busca de diversión y relax. Y ahora, en Navidad, se une el brillante encanto de un espectáculo que enciende la esperanza aún en tiempos de dificultad. José Pernalete, Voz de América, San Agustín.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, la Fuerza Aérea está ampliando su estudio sobre si los miembros del servicio que trabajaron con misiles nucleares han tenido tasas inusualmente altas de cáncer después de que una revisión preliminar determinó que se necesita un examen más profundo.
Manila, el grupo Estado Islámico se atribuye la responsabilidad por un ataque que dejó al menos 4 muertos y 50 heridos en Filipinas.
Managua, el gobierno de Nicaragua reitera a su embajador en Argentina, Carlos Midense, en protesta por las declaraciones de la administración entrante del presidente electo Javier Milei contra el régimen de Daniel Ortega.
Tamil Nadu, fuertes lluvias e inundaciones se producen al sur de la India mientras se aproxima el ciclón Michao.
Lima, 9 empleados de seguridad de la principal productora de oro de Perú murieron y otros 10 obreros resultaron gravemente heridos tras un ataque armado el sábado. El Ministerio del Interior y la compañía afectada culparon a bandas criminales que actúan en alianza con mineros ilegales.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, buenas tardes. ¿Cómo están los japoneses, no?
No, te voy a dar un nombre que no se te va a olvidar nunca. ¿Ok? Se llama Yoshinobu Yamamoto.
Bueno, me voy a quedar solo con el Yamamoto.
Este es un joven pitcher japonés de apenas 25 años, campeón mundial con la selección japonesa. En la liga japonesa, que es la segunda mejor del mundo, ajá, tiene 70 victorias, 29 derrotas y efectividad, oye esto, 1.82. Cualquier cosa menos de 3 es considerado excepcional. 1.82 es nunca visto. Madre este mía. Muchacho puede tirar 6 lanzamientos distintos por strikes por partido. El tenedor, el splitter, la curva, el slider, el sweeper, la recta y dicen que hasta la bola de nudillo si él quiere. Nadie en este mundo puede hacer eso. Okay, nadie, ni siquiera Shohei Ohtani. Y vamos a hablar de Shohei Ohtani dentro de poco. En este momento hay 6 equipos de grandes ligas detrás de Yamamoto tratando de firmarlo para la temporada 2024. Esto significa que los 2 agentes libres más codiciados del mundo en cualquier deporte son japoneses. Y hablando de Ohtani, hay informes en la página oficial de MLB.com que varios equipos le han ofrecido más de 500 millones de dólares a Shohei Ohtani por un contrato de 10 temporadas.
¿Superó tú lo que tú pensabas?
Yo creo que Shohei Ohtani está esperando los 600 millones.
¿Tú crees?
Sí, tú dijiste eso hace meses.
Sí. No creo que llegue a 600, quizás 550, pero ya según la página digital de las mayores, le han ofrecido varias veces, varios equipos, más de 500 millones y no lo han podido firmar. En este momento hay 5 equipos detrás de Shohei Ohtani y hay 6 detrás de Yamamoto. Así que los 2 agentes libres pero más Pepe, espectaculares.
Si tú compras a Shohei Ohtani por ese dinero, ¿no empeoras un poco tu bolsillo para el resto de los peloteros que tienes que mantener en el
roster? Por supuesto que sí, porque hay un impuesto de lujo también en las grandes ligas. Si tú gastas más de cierta cantidad de dinero, tienes que pagar un impuesto de lujo. Claro, son 250 millones, por ahí va este año, pero vas a tener que pagar impuestos. Si un solo pelotero te cuesta 60 millones, tienes solamente 160 millones para el resto de los peloteros del equipo. Pero bueno, hay muchos clubes que eso no les interesa, que no les importa, que ellos quieren ganar y eso y van a gastar cualquier cosa. Una postalita del año 2, oye esto, una postalita del año 1914 de Babe Ruth se acaba de vender por $7.200.000. Una postalita de béisbol del año 1914 de Babe Ruth se acaba de vender por 7,200,000, y lo peor de todo es que ese no es el récord, porque todavía la postalita de Honus Wagner Piratas
se
vendió por 7,250,000. Que tú veas cómo están las postalitas.
Increíble.
En el fútbol de España, bueno, perdió el Atlético de Madrid contra el Barcelona. Pero como también el Real Madrid pudo ganar, derrotó al Granada y el Girona también ganó. En realidad no pasó nada del otro mundo en la Liga Española de Fútbol. El Real Madrid sigue de primero, pero solo por diferencia de goles sobre el Girona. Ambos tienen 38 puntos, el Barcelona 34, el Atlético 31. Aquí lo más increíble es que el Girona, después de 15 jornadas, esté todavía en la competencia. Mientras tanto, en Alemania, el Bayer Leverkusen, que el coach es el español Xavi Alonso, el vasco, está de primero en la liga alemana. Nadie se pudo imaginar esto después de 13 jornadas. Lo único malo es que empató contra el Borussia Dortmund el fin de semana. Y como el Bayern de Múnich no jugó, el partido fue pospuesto por mal tiempo. Ahora el Bayern de Múnich está 3 puntos detrás del Bayer Leverkusen, pero con una jornada menos. Y eso no le conviene al Leverkusen, que por primera vez en una generación estamos tratando de ver un nuevo campeón en la Bundesliga, porque siempre son o el Borussia Dortmund o generalmente el Bayern de Múnich. Así que es como si los Dodgers ganaran la Serie Mundial 15 de 18 años, lo cual es imposible en el béisbol de las grandes ligas.
Claro.
Nadie ha logrado hacer eso. Es más, llevamos 24 años que no hemos repetido un campeón de año a año en las grandes ligas, y el Bayern de Múnich ha ganado 14 de las últimas 17 Bundesligas.
Increíble.
Mientras tanto, en Inglaterra, increíble.
No hay emoción.
El empate 3-3 entre el Manchester City y el Tottenham, increíble partido, mientras que, por supuesto, el Arsenal continúa de primero en Inglaterra, derrotó al Wolverhampton 2-1. Increíble los juegos. El Liverpool ganó 4-3 contra el Fulham en otro tremendo partido. Se ve la calidad, la diferencia entre las mejores ligas del planeta y otras en el fútbol internacional. Por alguna razón desconocida, me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias
Radio Mardi.
Y ahora llega Alejandro Escalona con las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
El sábado fue el último concierto de la agrupación neoyorquina Kiss, el cual abrió con Ivan Stanley, hijo de Paul Stanley. La última presentación de la gira End of the Road, que comenzó en 2019 y que fue interrumpida por la pandemia, tuvo lugar en el Madison Square Garden. End of the Road no fue su primera gira de despedida, hubo otra hace más de 20 años. Barry Gibb estuvo de cumpleaños esta semana y parcialmente lo vino a celebrar en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas de esta capital. El domingo, Gibb fue uno de los 5 homenajeados con el Kennedy Honors, junto a René Fleming, Queen Latifah, Dionne Warwick y Billy Crystal. Y esta semana hablaremos más de estos galardones. Estuvo de aniversario The Turn of a Friendly Card de The Alan Parsons Project, el trabajo discográfico publicado en 1980, llegó al puesto número 13 de la lista de los 200 álbumes de la revista Billboard. The Turn of a Friendly Card, el 5º álbum de estudio de la banda británica, contiene además del título Games People Play, The Gold Bug y el tema Time. Otras noticias que leímos en Billboard: Rockstar de Dolly Parton fue el álbum más vendido esta semana en Estados Unidos y debutó en el número 3 de la Billboard 200. 40 músicos fueron invitados a Rockstar, entre ellos Stevie Nicks, Ringo Starr, Steven Tyler, Joan Jett, Pat Benatar, Elton John y Paul McCartney. Voz de América, radio, entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
Minutos, estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Arrestan a exdiplomático estadounidense por presuntamente espiar para el gobierno de Cuba, según reporta la agencia Prensa Asociada.
Observatorio Cubano de Conflictos registra 517 protestas públicas en noviembre.
Lanzan campaña a favor de maestros cubanos encarcelados por las protestas del 11J.
Advierten legisladores estadounidenses que las operaciones de desinformación de China son una amenaza creciente.
Israel pide evacuar la segunda ciudad más grande de la Franja de Gaza, mientras la ONU advierte del aumento del número de desplazados.
Martí Noticias alcanza 4 premios Emmy.
Martí Noticias.
Como siempre, nos despedimos. Regresaremos mañana nuevamente con más informaciones, no sin antes invitarles a que usted mantenga la sintonía con Radio Martí. Tendrá más ampliación de estas y otras noticias en nuestro próximo noticiero, el de las 3 de la tarde. El equipo ya se despide. Juan Pendaza en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.